Bueno, bienvenido nuevamente a este programa, uno de los más antiguos que tenemos en el sitio web. Vamos siempre cambiando de columnistas, nos vamos adecuando a ellos, ya que todos ellos están insertos en la realidad, tienen su opinión, dirigen, coordinan, son partícipes, tienen diferentes exposiciones, académicos, empresarios, gestores culturales. El día de hoy, por supuesto, mi compañero frente a mí, de vuelta ya un poco más estable, antes que se nos fuera del país nuevamente, anda en gira con el lanzamiento del libro Cristian Sotelo, el libro Mi Infierno en el Sename. Le ha ido muy bien, don Cristian, gusto saludarlo. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
¿Viene del banco usted, o no?
Sí.
Sí, ha ido muy bien entonces. No, se te perdieron los documentos, ¿no? ¿Qué pasó por ahí? Bueno, esa es parte
sí,
de
la tarjeta del banco.
La tarjeta del banco.
Hoy día depender de un elemento como ese, donde te movís con la...
Sí.
Es un tema.
Es un tema.
Perderla es como...
Oye, y es una sensación de dolor de guata, ¿no te pasa, no? A mí me ha pasado, pierdo la tarjeta o el carnet, dijo, con T final, porque Puerto Montt, dijera un amigo ahí. Cuando esté, te hace doler la guatita. También, por supuesto, nos acompaña el día de hoy un referente en Evópoli y también, por supuesto, en los gremios lecheros agricultores. Y el día de hoy encabezando nada más y nada menos que la Cámara de Comercio de Osorno. Acá en plenitud, ya prácticamente repuesto, con menos fracturas que la última vez, don Horacio Carrasco. Gusto saludarlo.
¿Cómo están los cristianes hoy día? Muy buenos días.
Un agrado. ¿Cómo está? ¿Disfrutando un cafecito?
Muy bien, sí. La gentileza siempre de la casa acá.
Claro, la productora siempre atento, ¿no? Ve cuando para la limusina en la esquina, inmediatamente coloca el botón en la hervidora ahí. ¿Por qué se ríe usted? Que no está el señor Maturana, que anda de vacaciones en el exterior nuevamente.
No, sí, otra vez.
Es que él
no
parcializa.
No tenemos limusinas todavía acá de nosotros.
¿No? Ahí, ¿no? Sí, en Franklin, ¿se acuerda que habían unas que cortaban y de ahí le agregaban con suple? Oiga, pero le quedan muy bien porque.
Una limusina artesanal.
Sí. ¿Cómo se debe? Si en Estados Unidos hacen programas, ¿no? ¿Has visto el. ¿Cómo se llama? El Discovery Channel, el History Channel.
Sí.
Viven arreglando ahí a punta de martillazo y venden mucho más caro el auto. Uh-huh. ¿No has visto un Tesla que modificaron? ¿Ubican los Tesla? Bueno, ya vamos a ver de los Tesla porque recuerde
acá
que...
Acá no hay en Chile, ¿no?
Hay uno solo. Le hicieron nota a ese nivel.
¿Acá no son?
No, en... ¿Cómo se llama? En Santiago. Aunque acá no nos quedamos menos con los autos que hay, viejo querido, ¿eh? O sea, creo que cuando para el barco con la F-50 baja aquí en Puerto Montt para tirarla para acá. Yo creo que hay una cantidad de F-50 acá, más o menos importante, esa grande...
Las
F-150. ¿Sí?
Buenas camionetas, duran hartos años.
¿Cuántas tiene usted? No, le pregunto, por si acaso tenía, para saber.
No, yo tengo una solamente, no es F-150.
Ah,
no.
Porque hay una que es grande. Una
la
alta.
Dodge.
Esa que viene con escalinata.
Claro, esa es la Dodge Ram.
¿Cómo se suben los papás ahí uno? ¿Papá octogenario?
No, pero no la usan.
Oiga, pero en el campo, usted que es de campo, ¿se acuerda que hay un corredor? Claro, porque si uno se sube, hay una subida.
Hay algún morrito o algo.
Claro, si se busca con el caballo, uno se ha pasado, uno por eso. Pero el día de hoy no nos... Dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy, hay un tema polémico. Es porque ayer fue primero de mayo, mire que estoy atento a la jugada. Y nuevamente, pero ya ahora con digamos, patente, quedó la falta de convocatoria que tiene la CUT. En Osorno. Se juntaron tres marchas ayer. Po, y logramos 50 personas, 60 personas. Si no, no hubiéramos llegado con más gente. ¿Qué opinión le merece eso, don Horacio, a usted?
Mira, yo creo que responde a una inquietud o a una inconformidad de los trabajadores, en el sentido que no se sienten legítimamente representados por un movimiento como la Central Unitaria de Trabajadores, que debiese incorporar a los trabajadores en general. No tan solo a los trabajadores de un sector político u otro sector político, sino que en realidad hacerse cargo de las dificultades, de la actualidad, de lo que quieren hacia el futuro los trabajadores en general. Y vuelvo a decirlo, sin importar el color político. Eso lamentablemente hace años que no ocurre. Vemos una CUT tremendamente identificada con la izquierda, con el Partido Comunista en particular, de tal manera que me parece que es una estrategia errónea dado que, imagínate, ya las elecciones dieron por presidente de Chile a un gobierno de derecha. Entonces, también por ahí hay un problema, ¿no? Ellos no identifican a la gran mayoría de los trabajadores de Chile y esto, evidentemente, hoy les está pasando la cuenta.
Cristian, tú vivió gran parte de tu vida en Santiago. ¿El movimiento tiene o no? Porque siempre nos hacemos de referencia a Santiago, que se ven las alamedas llenas, pero viven 5 millones de personas allá también. O sea, hay una proporcionalidad.
Sí, no. Hace un buen rato que la CUT no tiene, lo mismo que habla Horacio, que la gente no se siente representada, absolutamente. Y bueno, todos sabemos en qué termina también todo esto de las marchas de la CUT siempre. Así que...
Por lo menos en Santiago, acá.
Sí, y ahora hay muchos cuestionamientos a su presidenta también. Ahí hay un tema. No me gusta meterme mucho en esa área, pero hay mucho cuestionamiento ahí con la presidenta de la CUT.
Efectivamente, hubo muchas dudas en la legitimidad de las elecciones.
Sí, por cierto. No, nos lo dijeron acá, creo que el presidente de la CUT de Osorno, el nuevo presidente, también se refirió, dijo que también ahí. Y yo conversé con unos chicos que hicieron después un acto cultural en la Casa Overol. No sé si lo ubican, que queda frente a... en Freire, frente a la Inspección del Trabajo. ¿Ya? Una casa que una casa ocupa, digamos. Ahí es un centro cultural bien particular el que hay ahí.
Financiado.
Financiado por mucho ente social. Y él también hacía esa misma reflexión. Decía, bueno, el tema no pinta bien desde que las elecciones son cuestionadas y que no son democráticas, porque son como medias gringas con este mecanismo que tú eliges uno acá y él viaja allá y allá da un voto. Entonces no sabes quién final cómo votó.
No.
Y eso le quita peso a la CUT. Ayer veíamos, hay una foto en País Lobo, como dicen los jóvenes, voy a venderla acá, y sale sentado solo nuestro panelista de 2018, el doctor Nelson Bello. Estaba solito, él participó, dice que llegó a las 10 ahí.
Bueno, él es leal a sus convicciones, ¿verdad? Lo cual se reconoce siempre. Solo
estaba ahí,
con la camiseta puesta.
Estaba ahí y llegó, claro. Hizo la marcha bajo esta llovizna persistente ayer. Y luego al acto en el edificio de atención al vecino. Pero salió paralelo a la CUT, salió competencia. Varias veces se había intentado, yo me acuerdo que había un movimiento anterior. Con un nombre, ¿cómo es que se llama el nombre? Tiene un nombre bien particular, sí. Que es como es. ¿Trabajadores clasistas? No,
algo así.
Pero si yo lo tenía por aquí. Tengo entendido, Central Clasista.
Qué tremendo. O sea, de partida el nombre ya los perjudica bastante. Es un nombre que deja mucho que decir.
Oiga, aquí entre confianza, que usted sabe que este programa no lo escucha nadie. Es como collería con patrón defunto. Porque la palabra clasista me supongo que es por la lucha de clases, se usa como
no tiene doble interpretación.
Con la diferencia que patrón de fondo viene del latín patrius, que significa protectores. Entonces es bien distinto.
Muy bien. Oye, a ver, es que acá respondió uno de los nuestros el otro día, no voy a decir quién para no venderlo a él, ya que es de los nuestros, dijo, primero que te enfundo, cuando entonces el que no tiene, ese está bien puesto, digo, que le digan así. Oye, dice, la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, oye, ¿por qué la colocaron después? Es que aquí hay clasismo. Bueno, es un nuevo instrumento sindical que responderá con fuerza, movilización y combatividad a los empresarios chilenos y extranjeros.
Combatir a los empresarios.
Sí, vamos.
Maravilloso.
Hay palabras que buscan unirnos a todos nosotros en esta lucha. Asegurando condiciones totalmente dignas para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, sin injusticia ni abusos por parte de los empleadores.
Me molesta esa palabra, digna. Cuando se asocia al trabajo, me molesta.
¿Por qué? A ver, explícate un poquito para que te logre entender.
Es que no. Primero tengo que preguntarle a quién la está usando, ¿no es cierto? Defina digna. Pues de verdad, siento que la gente lo usa a modo de moda el término digna.
¿No? Sí, claro.
No siento que pega no sería digna hoy en día, que se cuestiona tanto el tema.
Mira, había una persona que no sé en cuál de las dos marchas estaba, pero considero que es una condición indigna. Ella decía que en los call centers le descontaban cuando iba al baño. Ahí hay una condición.
¿Pero le descontaban qué?
Del sueldo. Algo le descontaban, porque bueno, no dijo en detalle qué le descontaban.
Pero, eso es ilegal.
Ya, pues ilegal, pero.
O sea, no, sí, puede que no sea ilegal. Si está firmado, puede que no sea ilegal. Pero ¿sí? Está firmado, po.
Pero igual la condición sería indigna. Nosotros, veamos una cosa. Pero
es que a eso yo.
Es que no es digna, pues. Si tú estás en una condición. Yo he trabajado en condiciones indignas. Me acuerdo haber trabajado en La Carlos junto con una patrulla completa en condiciones poco dignas, pues. Donde nuestros casilleros estaban abiertos, donde parte de los trabajadores habían abusos de poder. Por ejemplo, no nos permitían tomarnos los domingos. Cuando yo fui, el tipo me dijo, de aquí no te voy a contratar nunca más. Yo le dije, pero es que tengo una hijita pequeña, quiero verla los domingos, quiero salir un rato. Me dijo, bueno, es tu problema. Cuando el tipo descubrió que yo tenía un título entre medio, se le ocurrió que tenía que subir los tres pisos con los 30 o 40 kilos que él sacó en vez de usar las winchas, porque él se le ocurrió nomás. Para yo que era bueno para mí, para no tenerme tanto tiempo ahí, para ver si era digno estar en ese trabajo. Entonces, mira, yo entiendo lo que te puede parecer indigno cuando hay condiciones que se han mejorado y que no son, y que las generalmente viene el de afuera y las considera indignas. Yo considero cuando tú estás dentro, que uno pueda considerar, decir, oye, mi condición de trabajo no es digna.
Ya, pero eso lo que tú acabas de relatar lo condiciona a tu jefe directo, en cierto modo. No la pega en sí.
Pero nos estamos quedando en la semántica, sí, perdón, sí, que interrumpa, pero yo creo que digno para mí es cualquier trabajo. De hecho, ayer se celebró el Día Mundial de los Trabajadores, ¿no es cierto? Es un hecho histórico muy importante para todos en que yo creo que lo que hay que reconocer es que todos los trabajos son dignos. Desde la tarea más sofisticada hasta la tarea más simple, somos todos parte importante dentro de nuestra estructura social. Y todos estos trabajos son loables, son trabajos importantes desde cada uno de nuestro aporte como humanos, como seres humanos, al sistema social. ¿Te fijas? Entonces, el trabajo es una frase un poco cliché, pero que apunta a lo que quiero decir, que el trabajo dignifica a las personas, sea cual sea el trabajo. Ahora, a lo que tú te refieres, Cristian, es al abuso que ha existido por parte de algunos empleadores, ¿verdad?, que existió y probablemente aún exista, pero creo que son situaciones cada vez más marginales. Hoy día nosotros tenemos una ley bastante eficiente, bastante exigente también en términos de los derechos laborales, y creo que también como empresarios tenemos que dar una muestra de cercanía a nuestros colaboradores, de cariño, de amor por lo que hacemos, y este amor por lo que hacemos también incluye el aprecio, el cariño y el amor por las personas con quienes trabajamos.
No, si, mira, si yo no estoy alegando que no haya condiciones de jefatura, pero en que tu jefe, pero por eso a eso me refiero. Cuando tú tienes, claro, 10 tipos en una condición donde tu jefe directo y todo el mundo hace vista gorda y tú desarrollas una actividad que podrías hacerla en una mejor condición y la haces en una condición precaria, para mí es una condición indigna al cargo. Porque generalmente lo que pasa aquí. ¿Alguien se acuerda de Falcon Crest, no? Es una serie. Pero hizo algo adelantado a su época que los gringos lo viven haciendo. El jefe encubierto. ¿Has visto la serie Jefe Encubierto? Sí. Se la recomiendo, está en YouTube. Jefe Encubierto, agarran al jefe y lo... De una gran empresa en Estados Unidos, tiene, no sé, está en la costa este y lo mandan a la costa oeste para que nadie lo ubique. Más encima le cambian la pinta, le colocan barbita, pelo largo y lo ponen a trabajar. Y lo han puesto a trabajar en todas las tiendas. Y el tipo dice, no puede ser que mi gente esté trabajando así. Entonces, yo lo que sí comparto contigo es que aquí ha habido gente que tiene muy buenas condiciones laborales, está muy bien y no se ha enterado. No se ha enterado que está bien. ¿Te fijas? Está reclamando y tú le encuentras, no, que tú no sabes la presión que tengo. Viejo, estás bajo techo, estás calorosito, tenés tu hora de colación, trabajás hasta tal hora.
Se paga el día.
Se te paga el día.
Por supuesto que hay trabajos bastante más sacrificados, trabajos que están mucho más ligados, vinculados al riesgo, ¿verdad? Como nuestras policías, como gente que trabaja al exterior con temperaturas extremas y para ellos, digamos, una felicitación muy grande, un mensaje que digamos, valore esas condiciones. Pero yendo un poco al origen de la conversación y a lo que se refiere la representatividad que tiene hoy día la CUT, me gustaría decir que y definir que hay diferentes tipos de políticas. Si bien es cierto, todos somos seres políticos, los únicos los que no son los seres políticos son aquellos que viven solos, absolutamente externos a la realidad social, pero en general somos seres políticos y existe la política gremial. Yo creo que la CUT debiera trabajar mucho más en la política gremial, que significa defender, ¿verdad?, a sus representados sin importar el color político. Y hoy día ellos se han salido, o no hoy día, hace mucho tiempo históricamente, ellos están externos a la política que les corresponde, que es la política sindical, la política gremial, la política de articular beneficios para sus asociados, y está trabajando firmemente por el comunismo, digámoslo tal cual. Ellos sí. son un representante más del Partido Comunista, y si hoy día no tienen gente que los apoye, no hay gente que vaya a las marchas y cada vez tienen menos personas que participen en esto, es porque la ciudadanía en general se ha dado cuenta que el comunismo no ha sido positivo en el mundo. Vemos el ejemplo más claro y más cercano que tenemos y que se diseñaba esto, se decía Chilezuela, ¿verdad? Que en cierta forma muchas personas piensan que hoy día tenemos el gobierno que tenemos gracias al Chilezuela, pero es una realidad. Hoy día vimos que se hizo un ajuste en los sueldos, y este ajuste en los sueldos, para que escuchen bien, por favor, el sueldo mínimo no alcanza ni siquiera para comprar una caja de huevos. O sea, conozco gente que está hoy día llegando acá a trabajar, buscando trabajo, y la verdad las condiciones que ellos viven son extremas. O sea, aunque tengan dinero, que de alguna u otra manera se envía para allá, no tienen dónde comprar. Entonces hay una serie de ejemplos de estos regímenes extremos de izquierda o comunistas que han sido un fracaso en el mundo. Y evidentemente hoy día, con las redes sociales, con la tecnología, con que tenemos todo a un par de tics de computador, ¿verdad?, podemos darnos cuenta de la tremenda estafa del comunismo, del tremendo desastre del comunismo, de lo que causa el comunismo, y la gente no se siente identificada con esto.
¿Cristian está de acuerdo en ese punto de vista?
En varios puntos, pero creo que el sindicalismo perdió el enfoque para lo que fue creado. Eso sí. Y se politizó totalmente, pues, se abanderizaron con colores políticos y ahí se perdió el enfoque.
Bueno, hay que decir que nosotros tenemos experiencia, por lo menos lo que ha pasado con la CUT acá en Osorno. Se sabía cómo los partidos se involucraban en cuando habían denuncias, cuando habían cosas, cuando se tenían que meter. Los partidos llamaban y trataban de colocar postura y alinear a sus pingos que tenían cargos en movimientos gremiales, y eso termina influyendo en la CUT. Hay que reconocer que la CUT, ejemplo, no tiene una figura bien particular, porque ellos no son muchos, son más los asociados a la CUT. Se toman de otros gremios, la CUT tiene apoyo de otros gremios, por eso cuando marchan detrás nosotros vemos, especialmente acá en Osorno, la CUT tiene asociatividad con funcionarios públicos, y por lo general encabeza esto los gremios que están dentro del Hospital Base de Osorno, que es bien particular, porque ellos como que se han apoderado de esa línea. Y uh-huh. De ahí vienen en menor medida hospitales más pequeños de comuna, y tras eso vienen, o venían hasta hace un tiempo atrás, los profesores. Entonces cuando uno veía una marcha de CUT, veía eso. Nosotros se lo preguntamos muchas veces, entonces decían ellos, no, nosotros somos pequeños, pero agrupamos como una asociación más grande, ¿eh? Si uh-huh. lo podemos decir. Y ahí se empezaron a jugar mucho los partidos, a tratar de influir, porque eso te significaba calle. Pero eso tuvo un costo. El costo que tiene el día de hoy es que, por ejemplo, si no hubiera sido porque... Imagínate, había gente, nos decían ahí, que ellos fueron por la marcha de la ley Sofía. ¿Ya? Y terminaron uniéndose a la otra marcha, y venía, me parece, también los de los No Más FP, y junto con la marcha de la CUT. Y vimos la atención al vecino, yo me tiré con 50 personas, para no ser injusto. Ahora, el problema que se te genera en estos vacíos, en mi punto de vista, es que aparezca este movimiento con frases que nosotros habíamos pensado que habíamos superado un poco.
Y un poco resentido también.
La lucha de clase.
La lucha de clase. La lucha de clase. Pero tiene una connotación de resentimiento ahí de que ellos mismos se segmentan finalmente.
Y sabes que es muy lamentable para quienes deben ser representados, que son los trabajadores. Porque al final la CUT se ha convertido en una sede o en una sucursal, ¿verdad?, del Partido Comunista, en una sucursal activista del comunismo en Chile, que no representa a todos los trabajadores, pero que tampoco propone. Es decir, tú puedes criticar mil cosas. Yo puedo criticar el tema de la ISAPRE, por ejemplo, ¿ya? Y está bien, o de la salud en Chile, o las pensiones, lo que tú quieras. Pero tienes que tener una propuesta. No sacas, tienes que ser una crítica propositiva. Es decir, yo critico esto, pienso que está mal por tales y tales razones, hago el diagnóstico, pero creo que esto se podría manejar de tal y tal manera. Eso en la CUT no ocurre. Sin embargo, y quiero destacar el discurso del presidente para el Día del Trabajo, que habló varias cosas tremendamente importantes. Habló de aumentar las salas cunas, ¿verdad? Avanzar en ese proceso. Habló de facilitar el acceso al mundo del trabajo para los jóvenes, para los adultos mayores, para los discapacitados, de establecer nuevas plataformas para que la gente pueda trabajar desde su casa, a través del teletrabajo, ¿verdad? O usar la tecnología, en fin, una serie de cosas bastante importantes que ni siquiera se han nombrado en los medios, mucho, muy poco, porque llama más la atención la polémica, la CUT, las marchas y todo esto. Ya la gente no quiere más marchas, la gente quiere propuestas y quiere soluciones. No más marchar en la calle, sino tener propuestas que estén bien sustentadas y hacerlas llegar vía proyectos de ley por los parlamentarios que correspondan en el Congreso.
Y es que también ha pasado que muchas negociaciones de empresas han pasado absolutamente votadas, demostrando, votadas en términos mediáticos, demostrando que se puede negociar con el empleador sin tener que llegar necesariamente a las manos o a la lucha, ¿no?
Por supuesto.
Yo conozco un par de casos que no voy a nombrar que son verdaderos oasis dentro de acá, no sé si oasis, pero que a lo mejor también le he hecho el ejemplo, pero que han negociado por años y años mejoras tras mejoras y no ha pasado nada. Y son y están sindicalizados y todo su personal está dentro y vuelven a negociar. No necesariamente existe esta... A mí lo que me molesta un poco, y lo reconozco, y lo he hecho en la entrevista, incluso me he atrevido a hacerlo en la entrevista, donde cuestiono la palabra lucha, porque me tira a violencia. Es que, o sea, no, ¿es negociación o es lucha?
Es que la lucha viene de lucha de clase.
Es que claro, lucha por reivindicar los derechos de... Ay.
Ahora, cuando tú das caso humano, como decíamos en un programa anterior, espero que se esté solucionando, también los que se dirigen tienden a sentarse un poco en los huevos, porque inmediatamente se aparecen otros dirigentes y le dicen, mira, esto se hace así, usted compañero no tiene para qué trabajar, usted se puede retirar, y le empiezan a dar todas las facilidades que tiene un dirigente. Usted puede salir 2 horas, usted puede ir para allá, y usted manda una carta y tienen que reemplazarlo. Entonces también para una empresa relativamente pequeña empieza a incomodar y este sujeto se vuelve en una especie de paria del sistema y terminan votándolo. Yo me acuerdo de una empresa lechera acá, que estaba en Purranque, donde al otro día de electo, lo primero que fue llegar con un listado de pedidos. Y después se le descubrió que en realidad él no firmaba el talón ahí, sino que mandaba al secretario porque él tenía cosas que hacer, llegaba más tarde. Ya empezó a gerenciar el sindicato. Y eso le hace muy mal al movimiento. Y coloca también, no sé, usted que tiene más experiencia, don Horacio, que, y a mí me ha pasado, que llegan empresas y dicen, oye, se me está formando un sindicato. Y el empresario ya parte mal también. Siente esa sensación de que aquí se le va a desarmar, o en buen chileno se le arma en la casa de WIFA. Me dice, oye, ¿qué se hace? ¿Qué se hace aquí? Se me está formando un sindicato. Y es casi que te están preguntando cómo puedo hacer para que no se forme.
Mira, yo me acuerdo, siendo niño...
Pequeño, ya andaba lanzando piedra.
Participaba del sindicato del Hotel Sheraton, me acuerdo, en ese... los años 80.
¿Tanto rato ya Sheraton ya?
Sí, po. Harto tiempo. Y los sindicatos eran maravillosos.
¿Cómo así?
Maravillosos, en todo sentido. Era pura contribución, era un trabajo colaborativo entre empresa y trabajo. Que hoy en día no se ven. Hoy en día no se ven, y en casi ningún lado. Bueno, yo me salí del lado empleado, digamos, no participé nunca más en nada, pero se puede ver, po, se palpa. Se palpa que ya no las cosas no son como antes. El sindicato es para entrar para que yo vaya a la negociación colectiva, ¿no es cierto? Vaya, reciba los beneficios de término de conflicto. Pero no hay más, po. Y antes era puro beneficio. El sindicato era puro beneficio, pero tenía que ver con el trabajo colaborativo con la empresa.
Ahora, yo creo que deben haber casos positivos. O sea, yo digo, lamentablemente nosotros como prensa, y no quiero dar los nombres de la empresa, pero no hemos dado cuenta que se ha negociado bien. Se ha trabajado bien, se han logrado sedes, mejoras, gimnasio en algunos casos, regalía para los chicos, que para los hijos de los trabajadores.
¿Y por qué no se ve?
Yo no entiendo bien un poco algunas empresas por qué tratan de ocultarlo. Lo toman casi como... como que no debe ser, no sé, no entiendo. La verdad,
¿ocultar qué, perdón, los sindicatos?
Sí, sí.
¿O ocultarlo o evitarlo?
¿Ocultar la buena relación?
Ocultar la buena relación, sí. A mí me ha pasado, y con gente que incluso ha estado acá con nosotros, en que tienen empresa y le he dicho, oye, ¿sabes que negociaste súper bien y la gente logró esto? No, sí, pero ¿sabes que no quiero que llegamos a un acuerdo con el sindicato que esto no se sepa? Entonces, a mí me llama poderosamente la atención por qué eso. ¿Puede ser incentivar?
¿Puede ser una mala lectura? Yo, Santiago, me acuerdo, yo gerenciaba una empresa canadiense con sede acá en Chile. No teníamos sindicato, pero funcionábamos como si hubiera un sindicato.
¿Cómo así?
Hacíamos la forma, po, el representante de los trabajadores, esta mesa que figuraba como para conseguir cosas sin haber un sindicato, sin la formalidad del sindicato. Y había un trabajo colaborativo maravilloso entre ambas partes. Y es parte de la motivación del trabajador también.
Ahora, avancemos por otro lado, estamos pegando al trabajador hace rato, pero yo creo que también los empresarios, cuando tercerizan, saben lo que están haciendo. Porque cuando tú tercerizas, sabes que al tipo le ofrece, por ejemplo, la tercerización aquí, lo que ha sido pedazo de negocio, es seguridad. La seguridad, tercerizaron, las empresas empezaron a decir, no, vamos a contratar una empresa de seguridad para los guardias, así nos sacamos el cacho de las demandas, cuidarlos, los seguros. Y tú llegas y dices, ¿cuánto me sale? Y te ofrecen, no sé, 10 palos, y contratan generalmente un ex suboficial de carabineros, suboficial del ejército, ese se arma la pyme, lo llaman para acá, se arma su contrato a los guardias, le saca el registro en carabineros, para adentro, y todos esos ganan el mínimo.
O sea, es que son trabajos especializados, que para cualquier empresario no es fácil contratar gente que esté en conocimiento de cómo hay que actuar, qué hay que hacer, que tenga el entrenamiento adecuado. En realidad, coincido contigo en que ahora la tercerización también hay que tener en cuenta que el empresario es responsable y consolidario de todo lo que puede ocurrir ahí.
Ahora, después de algunos, acuérdense que al principio no era. Después...
Claro, al principio no era, pero estamos hablando de hoy día. Hoy día somos responsables y consolidarios de todo lo que ocurra con los prestadores de servicios. Y en general, ponte tú en el mismo plano, ¿qué pasa con los agricultores que tienen que contratar servicios para cosechar el maíz, para hacer silos, ensilaje, siembra? Si no, tendrían que tener muchísima maquinaria para poder hacer esos trabajos. Entonces son cosas bien especiales, bien delicadas, que no están directamente relacionadas con la actividad productiva de cada empresario.
Entonces, no, si estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que de repente sale el empresario. Por ejemplo, usted tiene un campo y terceriza la cosecha de las papas. No sé si tendrá papas, don Horacio, pero ya, terceriza las papas. A lo mejor no tiene ni una papa. Entonces... pero terceriza, claro, y le dice, ¿cuánto me sale? Pero resulta que ese tercero sale botado en el odio del trabajador común, porque dice, no, mire, don Horacio, no paga re poco. No, si el tercero es el que está pagando poco. Él está pagando bien, a lo mejor está pagando precio mercado al que le está cosechando las papas, pero el cosechador de papas, el intermedio, ahí le muerde su buen pedacito al trabajador. Pero ¿qué pasa? Que la gente queda con la sensación de que es el de más arriba, el dueño del campo, el malo de la película. Yo creo que eso hay que colocarle alguna cuota. En algún momento alguien tiene que empezar a transparentar esto. Se sabe que es el tercero el que nos está fregando. Nos pasa con los reponedores en los supermercados, para sacar a otro lado también.
No. A mí me tocó estar en ese lado. Yo, uno de mis primeros emprendimientos fue un outsourcing de personal de servicio.
¿Ya?
Atendíamos los grandes hoteles, grandes casas de evento en Santiago. Llegamos a tener 300 personas. Y era brutal lo que se ganaba. Brutal. Y el que dejaba de ganar las lucas como correspondía era el trabajador.
Muy buen negocio. ¿Ah? Muy buen negocio.
Lamentable, pero sí. Pues no duramos mucho porque no. Pues no. Era como una plata, entre comillas, nos digábamos un trabajo de administración, pero no sentía el trabajo. Porque otros lo hacían.
Porque otros lo hacían. Bueno, se nos pasó volando el tiempo. Bueno, de seguro mucha gente no va a estar de acuerdo con nosotros. Puede dejar sus comentarios. Esperamos que sean buena lead al pie de esto y que se atrevan a dejarlo. Porque a mí me llegan los mensajes por WhatsApp y es muy raro eso que dice, no, pero ¿cómo es que dijiste eso? Pero bueno, eso pasa. Así que los invitamos. Mañana vamos a tener al doctor Franco Lotito. ¿Usted va a estar acá en Chile, don Cristian? ¿O va a viajar ya?
Me voy el sábado.
Ah, ya, todavía no lo tenemos entonces mañana. Sí. ¿Ya? Mañana viene el doctor Franco Lotito. ¿Usted lo tenemos por acá o no mañana?
Yo creo que sí, pero si me deja concluir muy breve.
Ah, ya, dale.
Muy breve.
Pero quedo con algo ahí.
Sí, ay, yo quisiera concluir que fíjate que a consecuencia de la preparación, de la información que hoy día está cada vez más cerca de nuestra sociedad, hoy día hay un cambio importante. Y se da que la gente ya está cada vez más lejana a este odio, a esta diferencia, a esta lucha de clases. Y hoy día tanto en las empresas, en las instituciones, en los colegios, en todos lados, la gente está trabajando por la unidad. Y creo que ese es el mensaje que tiene que quedar. Mucho más allá del color político, hoy día tenemos que pensar si estamos trabajando en una empresa, que esa empresa le vaya bien y que le vaya bien también a sus trabajadores.
Esa es la idea. Don Horacio Carrasco, don Cristian Sotelo, nos reencontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau.
Chau.